COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El Camino de Santiago es uno de los principales atractivos de la Comunidad Foral de Navarra, una experiencia elegida por miles y miles de personas todos los años. Las altas temperaturas no han disminuido para nada su afluencia. La Colegiata de Roncesvalles calcula el paso de unos 120 peregrinos diarios, lo que se traduce en 840 en una semana cualquiera de agosto. Aprovechando ello y para ahondar más aún en la historia y los entresijos que envuelven este conjunto de rutas, cuyo final tiene lugar en la Catedral del Camino de Santiago, donde se venera al apóstol Santiago el Mayor. Te cuento que 8 localidades de Navarra, Roncesvalles, Pamplona, Estella, Los Arcos, Tudela, Sangüesa Elizondo y Puente la Reina acogen entre el 25 de agosto, o sea, desde hoy, y hasta el próximo 4 de septiembre, más de una veintena de actividades dentro de la quinta edición del ciclo Caminos de Santiago en Navarra, de todos para todos, gracias a la organización de varias asociaciones. En las 4 ediciones anteriores, la programación del citado ciclo reunió, ojo, a 9.000 personas. Juan Ramón Corpas es uno de los organizadores.
Varios profesores y especialistas en las cuestiones, junto con un artesano que actuará ante el público, van a ofrecer una visión de mosaico desde distintas perspectivas de lo que significa el camino en nuestra tierra.
Estos ciclos, esta veintena de actividades que comentaba Corpas, Juan Ramón Corpas, van a consistir en una mesa redonda, por ejemplo, sobre los 25 años de vida de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Urdax Bazán, así como un taller de artesanía que tendrá lugar en Pamplona y en Los Arcos, a cargo del gemólogo y orfebre Carlos Pérez de la Rosa, que explicará y mostrará la técnica de orfebrería a través de la vestimenta de San Miguel de Aralar. En total, como digo, participarán 13 conferenciantes, expertos todos ellos en las diferentes materias que se van a abordar.
Se decidieron estas sedes porque son los lugares en donde existe una asociación de amigos del Camino de Santiago en Navarra. Más Sangüesa, donde se está iniciando la construcción de una nueva asociación. Vamos recorriendo esas 8 sedes y a lo largo de estos años han sido sucesivos especialistas, profesores universitarios o destacados en una u otra de las áreas los que imparten ponencias.
Y volviendo a este caluroso mes de agosto, te cuento que la Agencia Estatal de Meteorología advierte hoy de nuevo de riesgo muy alto o extremo de incendios en Navarra, como al igual que en amplias zonas del norte y este, por lo que se pide a la población que extreme las precauciones. Soy Luis Echenique, escuchas Mediodía COPE. Seguimos de vacaciones, como decía, con días de calor en los que la gente busca hacer frente a las temperaturas que azotan a Navarra. La Guardia Civil investiga el ahogamiento de un hombre de 51 años de nacionalidad peruana que falleció ayer domingo en el embalse de Nagore, en Arce. Los servicios de emergencias desplazados hasta el lugar intentaron reanimar a esta persona sin poder hacer nada por salvar la vida de este hombre. Se trata del cuarto ahogamiento de Navarra en lo que llevamos de verano. Por favor, máxima precaución en estos lugares naturales.
Así sales con un sobresaliente de Caja Rural de Navarra. Si eres estudiante de segundo curso de bachillerato o grado medio de FP, beca sobresaliente de Caja Rural de Navarra. Te damos 100 euros. Por cada sobresaliente, solicítala en becasobresaliente.com. Acción social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
Fiestas de Tarazona del 27 de agosto al 1 de septiembre en honor a Salatilano. Con su famoso cipote gato y su mítico lanzamiento de tomates. Sus conciertos gratuitos en la plaza este año con David Otero, Mago de Oz, Cómplices y Extopa. Su prestigiosa Feria Taurina y multitud de actos para todas las edades y gustos que harán las delicias de todos los visitantes. Recuerda, del 27 de agosto al 1 de septiembre el Ayuntamiento de Tarazona te invita a pasar las fiestas con nosotros. ¡Viva Tarazona y viva San Atilano!
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Vuelve Flamenco on Fire. Del 22 al 31 de agosto en Viana, Tudela y Pamplona. Los Planetas, Duquende, Geray Cortés, La Macanita, Queralt Laoz, Rocío Márquez y Bronquío, Alba Heredia, Lela Soto, Ángeles Toledano, María Terremoto y muchos más. Toda la información y entradas en flamenconfire.org.
Ya sabes que en este 25 de agosto, hoy, es un buen día para donar sangre. En Adona nos lo ponen facilísimo. Te tratan de maravilla, te cuidan e incluso te invitan a un bocadillo y a un zumo después de la extracción. Pide tu cita e infórmate en adona.es y en el 848-422490, porque todos los días son días de donar sangre. Y de la mano de Grupo Apex vamos con la buena noticia del día. Navarra destina 9.670.000 euros a construir el nuevo centro de salud de Ripagaña. Contará con una superficie total construida de 3.835 metros cuadrados aproximadamente y estará ubicada en la avenida Ripagaña, en Burlada.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y de la mano de Lexus Pamplona vamos con la información del tráfico. Carretera cortada en la Nacional 4242 Urrizola-Galain, PK0. Carretera también cortada en la Nacional 9605 Muruzábal de Andión, PK0. Carretera cortada en horario laboral Nacional 7401 de Tallo, PK0. Y carretera también cortada en Carrascal-Marcilla.
En el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y en deportes, recordamos que ayer el Club Atlético Osasuna sumó la primera victoria de la temporada a costa de un flojo Valencia que se quedó con un jugador menos desde el minuto 22. Alberto Sanz.
¿Qué tal, Luis? Primer partido en el estadio del Sadar a las órdenes de Alessio Lichi y primer triunfo del conjunto rojillo. Como dices, quien si no marcaba ese 1-0 ante Budimir después de un cabezazo a centro de Valentín Rosier. Un partido que comenzaba muy bien para Osasuna, el gol de Budimir, un gol anulado a Rosier, la expulsión del Valencia, pero durante la segunda parte le tocó sufrir e incluso un gol de Danjuma, por unos escasos centímetros, fue anulado en el tramo final del encuentro. Pero acabó bien para los rojillos, victoria de Osasuna, 1-0, tres primeros puntos. Ahora toca pensar en el Español, que es el siguiente rival de los de Alessio Lichi, y hablaba ayer el técnico de que estaba contento, elogió a la afición de Osasuna y también decía esto sobre Jon Moncayola, su futbolista que recordemos que comenzó el partido como carrilero izquierdo, que acabó jugando de interior e incluso de pivote, todo ello en un mismo partido.
Monca es increíble, Monca hay que ver si sabe jugar de portero también, algún día lo probaremos, por suerte tenemos dos muy buenos y en cantera también son muy buenos, pero Monca es una locura de jugador, cuando él sea capaz de entender lo bueno que es, vamos a reventar todo.
Ojalá pueda entender, como dice Lichi, lo bueno que es, que lo puedan reventar y ojalá no le haga falta usarlo de portero porque eso significará que ha habido alguna expulsión, alguna lesión, así que siga jugando de pivote, de interior o de carrilero, pero que de portero que no haga falta que se ponga los guantes. A partir de las 3:25 analizamos el partido aquí en el Tertulión Rojillo de Primera, en COPE.
Muchísimas gracias, Alberto.
Hasta luego.
Con el Camino de Santiago y Osasuna llegamos a las 12:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y sigues aquí en COPE Navarra, son las 12:30 de este mediodía. Seguimos hablando del Camino de Santiago, un Camino de Santiago que atrae a numerosos turistas que no se pierden los entresijos de uno de los actos con mayor celebridad, ¿no?, en la comunidad foral de Navarra, que cuenta con numerosas actividades y que una de ellas es Camino de Santiago en Navarra, de todos para todos, que nos desengrana Juan Ramón Corpas, uno de los organizadores. Y te cuento que 8 localidades del Camino de Santiago acogerán más de una veintena de actividades. Por quinto año consecutivo se celebra este verano el ciclo Camino de Santiago en Navarra, de todos para todos, surgido de la mano de más de una decena de asociaciones navarras jacobeas y europeístas y con la colaboración de 6 ayuntamientos navarros. La programación supera la veintena, como decía, de actividades en 8 localidades de la comunidad foral relacionadas, eso sí, con el Camino de Santiago. Las 4 ediciones anteriores, la programación del citado ciclo reunió a 9.000 personas. Para analizar esta nueva edición tenemos con nosotros a Juan Ramón Corpas. Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, buenos días.
Bueno, cuéntanos esta quinta edición de estas actividades que vais a organizar durante estos días.
Pues la verdad es que consolida el trabajo de estos años. Ha sido un trabajo complejo y, como has citado, pues son más de 10 ponentes, 24 actos, 8 sedes. Esto nació de la cooperación de las 7 asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de Navarra con algunas asociaciones europeístas como la Asociación Dos Navarras, el Ateneo de Navarra, la Asociación de la Prensa. Y se decidieron estas sedes porque son los lugares en donde existe una asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra. Más Sangüesa, donde se está iniciando la construcción de una nueva asociación. Por tanto, vamos recorriendo esas 8 sedes y a lo largo de estos años han sido sucesivos especialistas, profesores universitarios o destacados en una u otra de las áreas, los que imparten ponencias. Y aparte de ello, yo creo que suele tener una gran atención del público que todos los años viene un artesano que realiza ante el público una demostración de su tarea al modo que se hacía en la Edad Media.
No sé si nos puedes hablar un poquito de qué tratarán esas actividades que comienzan, si no me equivoco, hoy, ¿verdad?
Sí, claro, el ciclo tiene una cronología siempre a final de agosto, principio de septiembre, es decir, empieza hoy, 25 de agosto, con la profesora Julia Pavón en la Casa de Cultura de Estella y terminará el día 4 de septiembre. Pero además hay una extensión porque en Sangüesa, por razón de sus fiestas patronales, se hace los días finales de septiembre, el 23-24. Hoy empieza, como digo, Julia Pavón por la tarde en la Casa de Cultura de Estella y los ponentes, si quieres te enumero un poco quiénes son, hay algunos que repiten de otros años, la mayoría son ponentes nuevos porque va refrescándose cada año el ciclo. Las dos entidades que gestionan todo el trámite, que es complejo, son la Asociación Dos Navarras y la Asociación de Amigos de Roncesvalles. Entonces, estamos como ponentes la presidenta de la Asociación Dos Navarras, Begoña López. Begoña López lleva ya años trabajando sobre las encomiendas de Roncesvalles que quedan todavía vivas en España, en los antiguos reinos medievales hispánicos. Y va a ser una cosa muy interesante porque es la primera vez que se va a hacer una exposición de esto. Ella ha recorrido y visitado, yo también, algunas de ellas, estas encomiendas que todavía mantienen el nombre y la advocación de Roncesvalles. Julia Pavón va a hablar de un personaje esencial en el mundo jacobeo, que es el obispo Diego Gelmírez de Compostela y su relación con el Codex Calistinus. Pedro Luis Lozano, crítico de arte, va a hablar de un misterio en Obanos, Pachi Pérez, que es el presidente de la Asociación de Periodistas, va a hablar de la comunicación y las herramientas para conocer el camino de Santiago, el camino francés. Ana Laguna va a hablar de la evolución de la gastronomía del camino de Santiago. Dice, desde el pan y el vino a las barritas energéticas. Rubén García Blázquez va a hablar del camino inglés, que era la ruta que iba por mar y después aterrizaba, o más que aterrizar, atracaba en las costas para continuar a pie hasta Compostela. Pedro Salaberry va a hablar de la mirada jacobea en Navarra de un pintor, porque él ha pintado una y otra vez lugares del camino de Santiago y lo conoce y lo ama. Javier Beruete va a hablarnos de Renacer del Camino y lleva un título que dice La verdad importa, la flecha amarilla, porque va a tratar de documentar el nacimiento de esa señal, la flecha amarilla, tan importante y tan simbólica en el camino. No sé si me dejo a alguien. Ah, bueno, yo voy a hablar de Roncesvalles en la literatura universal. Yo soy presidente de la Asociación de Amigos de Roncesvalles y, por tanto, me correspondía hablar de Roncesvalles. Francisco Benavent va a hablar del Camino de Santiago visto por el cine, que es algo interesante, que también está poco divulgado. La Asociación de Amigos del Camino de Urdax-Baztán cumplen este año 25 desde que nacieron y van a hacer una rememoración de su historia, que ha sido un trabajo extraordinario. Y, por último, Carlos Pérez de la Rosa, que es un orfebre, va a hablar de un título muy sugestivo, Vestir a San Miguel de Aralar. La destreza de un orfebre.
Juan Ramón Corpas, diversos temas, como comentas, ¿no? Pues gastronomía, antiguas costumbres, pintura, camino de Santiago inglés. Entiendo que habrá sido complicado gestionar todas estas actividades, pero que luego es verdad que todos los interesados, toda la gente que acuda a estos días de actividades, en estas ocho localidades, saldrá muy contento, muy satisfecho, ¿no?
La verdad es que, por un lado, hay que agradecer la disposición de todos los ponentes que colaboran no solo con sabiduría, sino también con entusiasmo. Luego, claro, las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, que son muchos cientos de socios en toda Navarra, y las salas suelen llenarse, y además, casi siempre, después de cada una de las ponencias o de las charlas, hay un debate vivo, o más que debate, un coloquio en el que la gente pregunta, quiere enriquecerse o aportar opiniones, porque hay mucha gente que conoce muy bien el camino y no es solo el ponente el que aporta, sino que son otras voces las que enriquecen. La verdad es que es una experiencia que está funcionando francamente bien y para los organizadores, aunque, como dices, es complejo cerrar estas ponencias, que son misceláneas porque abarcan distintos puntos de vista a modo de mosaico para ver pues otras perspectivas, pues es muy satisfactorio.
Juan Ramón Corpas, muchísimas gracias por toda esta información, que disfrutéis de estos ocho, de esta veintena, perdón, de actividades en varias localidades de Navarra, que seguro, ¿no?, que hay gente que aprende muchísimo de vuestras ponencias y vosotros, me imagino, que también de sus opiniones del camino.
Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención.
Un abrazo.
Buenos días, adiós.
Te cuento que más de la mitad de los navarros pide llevarse de forma habitual la comida a casa que sobra en los restaurantes que visitan o en los bares en los que pueden comer. En concreto, el 59% de los consumidores pide en los restaurantes que le envasen la comida que ha sobrado para poder llevársela a casa, según indica una encuesta encargada a CIES por la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, con un estudio que vamos a analizar con Susana de Consumidores Irache. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿no? Porque es algo que se lleva viendo desde hace ya bastantes años en muchísimos restaurantes de toda España. Al principio era igual un poco más arcaico, ¿no? Pues igual te lo ponían en un papel de plata, pero ahora existen envoltorios que mantienen la comida a la perfección para el resto de días sucedáneos.
Así es, y además te lo ofrecen cada vez más. Te diré que ha subido 13 puntos con respecto a hace 5 años el número de personas que en este momento solicitan lo que les sobra del restaurante, el que se lo envasen, el que se lo, bueno, le den la opción de podérselo llevar a su domicilio. Sí que te diré que un 19% no lo hace por falta de costumbre, un 13% porque no le resulta cómodo y un 9% no lo hace porque le da vergüenza. ¿Quiénes son los que más realmente solicitan el guardar la comida para su domicilio? Son las mujeres, un 64%, con respecto a los hombres, un 54%. Y por edades, diremos que los que menos, la gente joven y también los mayores de 65 años. O sea, la franja del medio es la que más en este momento, bueno, pues piensa que, oye, me sobra algo del alimento, porque a lo mejor en el plato tengo mucha cantidad, oye, pues que me lo envasen, me lo llevo a casa, lo puedo volver a consumir y realmente no se va a tirar. No hay el desperdicio alimentario que tanto oímos hablar. La normativa ya obliga a la hostelería a facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido. Solo se exime de esta obligación a los servicios de buffet libre o similares, donde la disponibilidad de comida no está limitada. La posibilidad de llevarse la comida sobrante debe ofrecerse sin ningún coste añadido al consumidor y se usará para ello envases aptos para el uso alimentario o reutilizables o fácilmente reciclables. ¿Cuándo te pueden cobrar? Porque algún caso sí que hemos visto, cuando se utilizan envases de solo un uso. Y eso sí, tienen que informarlo claramente, ¿dónde? En el propio establecimiento, en la carta, en el menú, que el coste económico es tanto. Y tú, luego, como consumidor, decides si lo quieres o no.
Sí.
Así que te diré que también las prácticas más sostenibles y económicas, pues tiene que existir. Al final, lo que se está buscando, ¿qué es? Bueno, pues que todos los alimentos que tenemos hoy en día, que al final nos sobra mucho, pues que digas, oye, pues mira, que luego me den la opción del envase, que me den la opción de llevarlo a mi domicilio y realmente, bueno, pues lo voy a poder utilizar en vez de tirarlo a la basura con todo lo que supone. Pero sí que te diré que, como datos, pues un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial se pierde o se desperdicia, lo que equivale aproximadamente 1.300 millones de toneladas al año, según la FAO. Y en la Unión Europea, cada año se desperdicia más de 59 millones de toneladas de alimentos, lo que supone 132 kilos por persona. Y de este desperdicio, más de la mitad, 72 kilos, se producen en los hogares. Y en España, según señala El País, la cantidad de alimentos que se tira baja a 23,6 kilos, un 27% menos que hace 4 años. Y según la ONU, los alimentos que terminan en vertederos generan entre el 8% y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, pues aquí hay datos muy claros de que esto tiene que ir cambiando y que sí que también te diré que a nivel de España vamos mejorando. O sea, poco a poco, cada vez más, lo que hacemos es que ese desperdicio alimentario desaparezca y aprendamos a consumir lo que necesitamos y sabiendo que además tenemos mucho producto, eso está claro, que comparando con otros países que viven tan mal, aunque sea hay que pensar en ellos y decir, ya que tengo todo esto, por lo menos no lo voy a desperdiciar, no lo voy a tirar con todo lo que supone ello, sino lo voy a reutilizar, lo voy a consumir y, bueno, hay que aprender un poco con relación a ello.
Sí, lo que está claro, Susana, es que hay que coger, yo creo, ¿no?, en la comida que sobra en esas comidas en restaurantes o bares. Pero lo que no hay que hacer, yo creo, es tenerla en casa, tenerla en la nevera, que dé 18 vueltas y que acabe en la basura. Igual es mejor, pues no sé, dársela a alguna persona, a personas necesitadas que realmente sí la vayan a comer con total certeza.
Así es. Yo también te diría que, por ejemplo, consejos daría bien claros. Una lista en la compra, con detenimiento, y en función de las necesidades, ir a comprar. A partir de ahí, elegir los productos con fecha de caducidad en función de cuando tenga previsto su consumo. Y me explico. ¿Cuántas veces tenemos la tendencia de decir, voy a coger lo de atrás que tiene una fecha de caducidad posterior? Vamos a ver, si yo lo voy a consumir en un día o en dos, ¿por qué no realmente cojo los de adelante? ¿Qué voy a conseguir? Que no favorezca el desperdicio en el lineal. Al final, lo que hay que intentar es que se utilice realmente y que tanto en el supermercado como tú como consumidor lo consumas en la fecha que corresponde y en condiciones. Luego, leer detenidamente el etiquetado, mirar los alimentos, la conservación, la fecha de caducidad, como decías, el consumo preferente, congelar, vale, pues lo que hago es aquellos alimentos que vayamos a consumir, lo voy congelando en trocitos pequeños, lo meto en el frigorífico, lo meto en la nevera, según cuando lo voy a necesitar. Ordenar los productos por prioridad de consumo, delante en el frigorífico o en el armario lo que se va a consumir antes, que en la fecha caducida finaliza en poco tiempo, detrás lo que la fecha será posterior. No preparar raciones demasiado grandes. Esta es otra. Ala, toma el plato lleno de comida. Y luego dices, ¿y qué hago con todo esto? A la basura. Pues no. Lo que hago es coger unas cantidades pequeñas, me lo consumo. Oye, que tengo más hambre. Pues cojo un poquito más. Y es una manera de no desperdiciar. Pensar en recetas con productos que nos han sobrado. Esto lo han hecho siempre las madres, las abuelas. ¿Restos qué me quedan? A las croquetas, a las albóndigas, a las hamburguesas, es una opción. Adquirir envases que se ajuste al consumo de cada hogar, también. No dejarse guiar solo por la apariencia. ¿Cuánta fruta y verdura es muy fea y está buenísima? Y yo me acordaré yo en este momento los tomates de Tudela. Mira que son feos, pero el que lo ha probado, eso es un manjar, creo. Y luego ya, por último, si el desperdicio alimentario es inevitable, separarlo convenientemente para depositarlo en el contenedor de materias orgánicas o utilizarlo en otros puntos de compostaje. Pero sobre todo, yo insistiría, vamos cada vez más a pedir en los restaurantes que hoy en día nos envasen los alimentos cuando nos sobran. Vamos a más, lo tengo claro, sobre todo las mujeres, la edad media es la que más, y vamos viendo la evolución, cómo el ciudadano cada vez más intenta no desperdiciar los alimentos. Pero yo también diría la siguiente, a las empresas les diría exactamente lo mismo. Hagan prácticas para que realmente no exista ese desperdicio alimentario, y como decías, si realmente sobra y en un momento determinado va a haber una fecha de caducidad que finaliza en muy poco tiempo, hay mucha gente que hoy en día necesita esos alimentos. Y en el mismo Pamplona, en el mismo Navarra, tenemos mucha gente que se le podría echar una mano. Sé que existe hoy en día supermercados que dan esa opción para que gente que realmente ande más justa pueda tener sus alimentos en perfectas condiciones, con la fecha conocida, que a lo mejor finaliza en 2 días, pero realmente le sirve en el momento, lo va a consumir, el alimento está muy bien y el precio es muy económico, que realmente lo necesita.
Sí, en referencia a esto suele poner, ¿no?, consumir preferiblemente antes de esta fecha, pero hay muchísimos productos que aguantan bastante más tiempo y que se pueden consumir. Bueno, lo ya selección de cada consumidor, como tú dices.
Es que una cosa es consumo preferente y otra es fecha de caducidad. Consumo preferente te está diciendo pues que se aconseja, bueno, pues que en un tiempo determinado se consuma, aunque realmente no tiene riesgo para la salud. ¿Qué puede ser? Pues a lo mejor pierde un poco las propiedades que tiene el producto, pero lo puedes consumir. Y en cambio, la fecha de caducidad es la que te está diciendo, cuidado, a partir de esa fecha tiene un riesgo para tu salud, con lo que ten cuidado con ello. Y yo también siempre suelo decir, últimamente, que a mí me toca comprar mucho alimentos, porque es bueno, como ama de casa me toca, pues muchas veces te encuentras en supermercados esa pegatina del descuento del 20, del 30, más te lo ponen en grande, sabiendo que la fecha caducida finaliza en 2 días más tarde o 3, bueno, pues si lo vas a consumir ese mismo día o al día siguiente, bueno, pues ¿por qué no? Es una manera de tú poder consumir un producto mucho más barato, y de cara al supermercado lo que no se van a encontrar es que lo van a tener que tirar porque el ciudadano lo está cogiendo. Es una manera, yo creo, de importante de intentar, bueno, pues que los alimentos al final no se tiren, sino realmente se puedan consumir por parte de unas personas a otra a un precio razonable, y realmente, bueno, pues conseguimos no lo que hay en otros países, que realmente es de tirar, sino realmente acostumbrarnos a eso, a reutilizar, a realmente, bueno, pues a poder consumir el producto, y ya que lo tenemos, y no decir lo voy a tirar con todo lo que supone ello, ese desperdicio alimentario.
Susana Arizcun, muchísimas gracias. Consumidores, Irache, como siempre, dándonos estos consejos para reducir, ¿no?, toda esa pérdida de alimentos que muchas veces vemos en restaurantes y lamentablemente también en las casas.
Así es, pero bueno, vamos a mejor, ¿eh? Eso es lo positivo,
sí.
Que poco a poco estamos entrando en nuestra cabeza,
sí,
que el desperdicio alimentario, nada de nada, y estoy segura que la encuesta que hagamos el año que viene será todavía mejor, más favorable a lo que estamos hablando, que no exista ese desperdicio.
Ojalá y que así sea. Muchas gracias, Susana, un abrazo.
De nada, hasta luego.
Y hablamos de Pamplona, los sanfermines, está claro, ¿no?, que son un éxito absoluto para el turismo, pero el Camino de Santiago mantiene el tirón el resto del verano. Sofía Vergasa nos cuenta el perfil de estos visitantes.
en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y son las 12:50. Saludos de Luis Geni, que escuchas Mediodía COPE. Continúa el verano y la afluencia de gente, pese a las altas temperaturas, sigue siendo alta. San Fermines ya pasó y está claro, ¿no?, que son un éxito rotundo y absoluto para el turismo foral. Pero el Camino de Santiago mantiene, por supuesto, ese tirón el resto del verano. Sofía Vergasa, cuéntanos el perfil de estos visitantes.
Pues sí, Luis, nos hemos acercado hasta la oficina de turismo de Pamplona. Estamos aquí con Andrea Martín. ¿Qué tal, Andrea?
Muy bien, buenas.
Muy buenas. Pues nada, queremos conocer un poquito la afluencia de peregrinos, cuántos peregrinos pasan por aquí en esta temporada, que me imagino será bastante alta.
Pues sí, sí, este verano está siendo temporada alta, se nota muchísimo, sobre todo después de San Fermines, que ha habido una afluencia bastante potente. Entonces al día más o menos nos vendrán como pues unos 50-100 peregrinos mínimo, o sea, y la mayoría pues vienen de... Son de España, la mayoría, y luego pues lo típico, mucho francés y de otros países, de más europeos también.
Eso te iba a preguntar, mira, me sorprende, pensaba que yo habría apostado porque la nacionalidad de los peregrinos era más bien internacional, no sé de qué comunidades de España suelen venir.
Pues suelen venir bastante del norte, o sea, de Asturias, Cantabria, Galicia, mucho también del sur, y sobre todo pues valencianos, catalanes también. Alguno así de Extremadura, pero bastantes menos. Y sí, la verdad es que son la mayoría. O sea, luego sí que es cierto que hay pues australianos o japoneses, pero son bastante menos que otros años.
Eso es. No sé si a lo largo de los años habéis notado quizás un descenso del peregrino más bien internacional, o cómo lo veis comparando con otros años.
Comparando con otros años, o sea, más o menos en verano es cuando más, digamos, autóctono o español hay. Pero sí que es cierto que, bueno, yo creo que es parecido con otros años. Sí que hubo un pico hace años de peregrinos de Corea del Sur por unas novelas que publicaron y, bueno, pues ahí empezaron a... Entonces sí que hay bastante gente de Asia, que esto a mí me sorprende personalmente. Pero aparte de ese pico que hubo, ahora es como ya más constante, así que hay gente de Corea del Sur, gente de, bueno, de más sitios, ¿no?, de Asia, y sí, o sea, como más o menos parecido. No diría que ha cambiado mucho de este año al anterior, por ejemplo.
No sé si notáis también diferencia entre los propios meses. Quizás en verano es un poco más igualado la afluencia, y no sé cómo os preparáis de cara a septiembre. No sé si ya empieza a ser temporada más baja o al revés, al contrario, se anima más gente a hacer el camino.
Claro, en verano se nota que hay muchísima más afluencia, generalmente de español, porque es cuando tenemos normalmente vacaciones. Y luego sí que es cierto que hay más turista extranjero, pues gente que está jubilada, que viene de Nueva Zelanda o de Europa, pero que están jubilados o que tienen más tiempo, o se han podido coger un mes así un poco, pues en que no es verano, digamos, como septiembre o octubre. Entonces sí que sigue siendo septiembre temporada alta y se nota bastante, pero ya hacia finales de septiembre, octubre, empezamos a notar como un gran bajón de peregrinos, de afluencia, sobre todo españoles principalmente, y ahí ya se quedan la mayoría ya extranjeros, pues asiáticos o...
No sé si os comentan algo del calor, de las temperaturas que estamos viviendo. En la semana pasada unos contrastes muy grandes con las temperaturas anteriores. No sé cómo lo viven.
Pues se sorprenden bastante, sobre todo los extranjeros, porque imaginan que el norte es bastante fresquito. Y bueno, pues por una parte, las temperaturas que hemos tenido la semana pasada y la anterior han sido muy, muy altas para ser Pamplona, porque hemos tenido 36 grados, 40, y esto no es lo común. Entonces sí que me han llegado peregrinos que se han quemado la piel, sobre todo pues del norte, ¿no? Pues que tienen la pielecita un poquito más, bueno, blanca, ¿no? No están acostumbrados al sol, con quemaduras importantes, no muy cuidados, y bueno, o los pies destrozados también, porque las sandalias aguantan el calor un cierto tiempo, también el pie ahí se ve dañado. Y bueno, sí, sí que se han quejado un poco, pero como te hemos tenido unos días también de lluvia y de un poquito más frescor, ahí es donde han parado. Y también ha habido, más que por las temperaturas, ha habido como un poquito de parón a nivel de peregrinos por el tema de los incendios que hay más adelante. Nos hemos encontrado personas que han decidido estar un poquito más de tiempo en Pamplona visitando la ciudad, que ni tan mal para el turismo, claro, precisamente para dar tiempo a que los bomberos en la zona de León, Burgos y así, pues pudieran apagar los fuegos y ya no encontrarse con esa limitación en el camino.
Claro. Bueno, esta gente que se ha quedado más tiempo, o bueno, en general, no sé, cuando viene aquí un peregrino, ¿qué es lo que viene buscando o qué es lo que os piden generalmente?
Pues hay como distintos tipos de perfil de peregrino. Los hay que vienen y están unas horas y entonces te piden, pues quiero ver la ciudad y no quiero caminar mucho porque ya he caminado mucho. Y ahí pues les hacemos un express, luego hay actividades que por parte de los voluntarios, de la Asociación de Voluntarios de los Peregrinos, pues hacen unas rutas guiadas para estas personas y bueno, pues hay como oferta para ellos que es fácil, es muy digestivo, o sea, muy fácil de digerir, que no requiere de una caminata muy grande y bueno, pues luego tienen reducciones, así que ni tan mal. Y luego están los peregrinos que dicen... deciden descansar y estar aquí 2, 3, 4 días. Dicen, sí, si hacemos un parón, que tenemos los pies que ya no caben en la sandalia. Y entonces ahí sí que pues deciden verlo en completo, ¿no? O sea, más extensamente. Y les gusta mucho. Generalmente se sorprenden de lo verde que es. O sea, les está gustando mucho la ciudad.
Y de la cantidad de actividades que hay ahora en Pamplona en verano. Ya por último, ya no hablando de peregrinos, sino de turistas que vienen a visitar Pamplona, no sé si notáis diferencia de afluencia o de más gente en comparación con otros años.
Pues otros años, a estas alturas, sí que había bastante más turismo. Ahora me ha parecido que hay como menos. Es cierto que también hay como momentos, como oleadas, que igual... esta semana 2 días es muy tranquilo y luego 5 son un mar de peregrinos. Pero mi sensación interna, no estoy mirando estadísticas, igual si miro estadísticas me muerdo la lengua, pues es cierto que está un pelín menos quizás. Esa es la sensación interna mía.
Pues nada, ahí lo tienes, Luis. Muchísimas gracias, Andrea.
Nada, un placer.
Y nos vemos ahora enseguida en el estudio.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Remate de rebajas en Rey. Toda la tienda con hasta 60% de descuento en muebles y decoración. Remate de rebajas. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble. Carretera Irún, kilómetro 4. Arre.
Y con esta entrevista que nos ha traído Sofía Vergasa, llegamos... a la 1 de la tarde. Sigues escuchándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.